20 grados la temperatura en la Ciudad de México. En comisiones, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que se integraría con recursos no reclamados de las Afores. Hoy se discutirá en el Pleno. El INE detectó una posible estrategia fraudulenta para el voto desde el extranjero, por lo que presentará más de 18.000 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En entrevista para Enfoque Noticias, Claudia Zavala, consejera del INE, aseguró que el instituto está en un periodo de aclaraciones para que las personas residentes en el extranjero y cuyos registros tuvieron inconsistencias puedan corregir sus datos. Dijo que el plazo vence el 5 de mayo.
Fíjense que hubo una cuestión, un error de comunicación, y eso nosotros lo estamos corrigiendo, porque entramos a un periodo de aclaración para que las personas puedan agregar la información y nosotros podamos tener todo en orden. Este proceso de aclaración, bien lo dijo usted, vamos a tener como fecha el 5 de mayo para recibir este proceso. Ahora les estamos enviando un correo particularizado para que también sepan cuál es la inconsistencia detectada en cada caso.
Integrantes de la CENTE amagaron con irse a paro indefinido si no son atendidas todas sus demandas, como la abrogación de la reforma educativa y el aumento salarial del 100%. Un comando armado asesinó a 6 personas al interior de un domicilio. Esto ocurrió en la localidad de La Pila, San Luis Potosí. El gobierno federal acordó con autoridades de China seguir fortaleciendo la relación para el control de tráfico de precursores químicos, como el fentanilo. El FBI abrió una investigación tras el derrumbe de un puente en Baltimore ocurrido en marzo y que dejó un saldo de 6 trabajadores muertos. Por último, le informo que la Fiscalía de Venezuela dio a conocer sobre la detención del activista y periodista Carlos Julio Rojas, al señalarlo de instigador y operador de un supuesto intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Son las 8 de la mañana con 14 minutos. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de 20 grados. Continuamos con más en Enfoque Noticias con Mario González.
Entendiendo la política con Sabino Bastidas.
Sabino, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludo y un saludo al auditorio. Muchas gracias.
Pues atento a la gira de despedida del presidente.
Así es, el presidente de la República ayer en su mañanera anunció una gira de despedida, una gira del adiós que va a hacer un recorrido a partir del 3 de junio.
Una gira de gracias,
dijo,
¿no?
Una gira del gracias, que dijo que los próximos, los siguientes días, 121 días tiene ese periodo, entre el domingo 2 de junio y el martes 1 de octubre. En esos 121 días el presidente dijo que no iría a todas las regiones, que no iría a todas las poblaciones, pero que se comprometía a visitar cada uno de los estados. Y bueno, pues esto a 43 días de que acaben las campañas y 47 días de la elección, pues obviamente nos abre ya las primeras reflexiones de lo que va a significar ese periodo extraño, raro, que siempre se tiene en democracia, en las repúblicas, en donde coexisten y cohabitan dos modelos. Te recuerdo que esa es una discusión que hemos tenido a lo largo del tiempo. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma, el artículo 83, con reforma, una modificación en el 15 transitorio de ese decreto, en el que se establecía un periodo único de 5 años, 10 meses, para acortar lo largo que era el periodo de transición de la coexistencia de estos dos presidentes. Pero en esta ocasión, siendo tan poderoso, tan fuerte la imagen de López Obrador, y evidentemente para quien gane la elección presidencial, de manera, si la tendencia se cumple, será su propia candidata, Claudia Sheinbaum, pues evidentemente lo que tendremos es un periodo muy difícil de pugna política. López Obrador estará llenando los espacios en lugar de abrirle el espacio a la sucesora, en lugar de permitirle que ella llene los espacios mediáticos, que ella empiece a darse a conocer, que ella construya una nueva relación con los actores. Él se va a los estados, se va a los medios de manera presumible, hasta donde sabemos seguirán las mañaneras. Y evidentemente este momento de tensión y de pugna del poder es muy delicado, porque Claudia Sheinbaum, o en su caso, si remotamente pasara a Xochitl Gálvez, ninguna de las dos tendría ni la legitimidad política ni el poder político que tuvo López Obrador, y estás llenando el espacio contrario a lo que a él le sucedió con Enrique Peña Nieto. Quiero recordarte que cuando ganó López Obrador, Enrique Peña Nieto, prácticamente al momento de que gana López Obrador, abdica a la presidencia de la República, inicia inmediatamente el proceso de transición, se encuentran los dos equipos en Palacio Nacional, y el presidente Peña se ausenta ya del escenario político, deja a López Obrador llenar ese espacio. Por el contrario, ahora López Obrador está emprendiendo este ejercicio que tiene muchas implicaciones. Una de ellas también es que constituye una especie de blindaje electoral. No deja que termine el proceso electoral todo su recorrido, no deja que termine la calificación, no deja que el tribunal emita finalmente el fallo final. Durante todo ese tiempo, él estará en un activismo político llenando los espacios. Es una especie de mensaje, si eventualmente llegar a perder la elección, tienes a un activista ya liberado de todas las camisas de fuerza del proceso electoral, operando en el escenario. Entonces, constituye ahí una especie de blindaje electoral, y obviamente su discurso va a empezar a dejarle legado a su sucesora, dictándole línea, muy probablemente presionando las reformas que ya presentó. Ya nos había anunciado esto, pero es un periodo de dos presidentes muy delicado, incluso en tratándose del mismo movimiento, porque creo que López Obrador, el hecho de su presencia, su tamaño, su fuerza política, frente a incluso la fuerza que pueda llegar a tratar de construir Claudia Sheinbaum, va a generarle un momento muy delicado, muy complicado, le robará los reflectores, y evidentemente ese sería el momento de anunciar el plan de gobierno, de plantearse el gabinete, de anunciar el equipo de trabajo, y vamos a tener por ahí a un presidente mediático presente, emitiendo mensajes, tratando de ganar su lugar en la historia, de generar ese último tramo muy delicado. Asoma un periodo de conflicto irresponsable, a mi juicio, poco republicano, poco cuidadoso. Lo tratamos de hacer más corto en aquella reforma del 2014, le quitamos 2 meses a este periodo, pero pareciera que esta experiencia nos obligaría a pensar en que este periodo de transición debería ser mucho más corto, Mario.
Claro, parece, en vez de la gira del adiós, la gira del aquí estoy todavía, ¿no?
Sí, y obviamente las especulaciones de si efectivamente se irá. Ayer volvió a insistir en su retiro, en que no entrará a la política, en que no tomará llamadas, en que no estará en las redes sociales, en que él se va definitivamente el día que concluya su periodo. El hecho de que se vaya no significa que no pueda regresar. La historia de los políticos es que los únicos políticos que yo he visto retirarse en la historia suelen ser los políticos que tienen 2 metros de tierra encima de ellos. Sí. Y evidentemente López Obrador es un político muy fuerte, muy poderoso, y habrá que ver hasta dónde cumple su promesa. Y sobre todo, no solamente es la figura de López Obrador, sino otras figuras emergentes en la política mexicana, cercanos a él, que van a hablar en nombre de López Obrador, sus propios hijos, que ya son actores políticos relevantes y que ahora, con la salida de su padre, adquieren un rol totalmente distinto del que jugaron durante su gobierno, y otras figuras, incluso la propia esposa del presidente, que tiene una dimensión distinta. Y todo eso constituye un escenario muy delicado para Claudia Sheinbaum en caso de ganar, y obviamente en caso remoto de que Xochitl Gálvez tuviera la oportunidad de ganar, sería un escenario muy complicado, porque estaríamos hablando de un enfrentamiento, de una presencia mediática y de no respetar los espacios de un opositor en caso de que ganara. Esto se ve muy poco probable dadas las encuestas y el desempeño de la oposición en México, pero evidentemente estamos ante anomalías, como ha sido a lo largo de todo su gobierno, incluso antes de ser gobierno, la administración de López Obrador, que ya nos anunció esta gira del adiós, en la que tendremos dos presidentes de la República disputándose el espacio mediático y haciendo estos intercambios que pueden ser, ojalá, tersos y suaves, pero nada garantiza que se den mensajes de enfrentamiento entre quien pierde el poder o debe perderlo y quien gana el poder o debe ganarlo.
Bien, Sabino, muchísimas gracias.
Gracias, Mario. Un saludo a ti y un saludo al auditorio.
Nos escuchamos muy buenos días. Próxima semana. Que tengas un excelente día, 8:21. Regreso con más aquí en la primera emisión de Enfoque Noticias.
Enfoque Noticias, el reporte vial.
Auditorio de Enfoque Noticias, servicios de emergencia laboran sobre Miguel Ángel de Quevedo y Avenida Universidad por percance vehicular, la alternativa Insurgentes y Avenida Copilco. Hay tránsito lento sobre Zaragoza, procedente de Guelatao y con dirección al viaducto, y no funcionan los semáforos al cruce de Calzada de las Bombas y Canal de Miramontes. El municipio de Tultitlán y la alcaldía Iztapalapa con mala calidad del aire. Es el reporte vial por Enfoque Noticias.
El desenfoque.
Todos tienen la oportunidad de hablar aquí. Si no, no hiciéramos esto.
Soy Jorge Álvarez Maínez, pero desde niño me dicen Maínez.
En la facultad me sacaron del saco por estar platicando con los compañeros.
Su servidora se levanta todos los días 5:30 de la mañana.
Pues recordarles que mi horario laboral es de 9 a 5 de la tarde.
Pues a veces hablan unos, hablan otros.
Qué bueno que empezamos este bloque.
El desenfoque.
Que entre todos los días, por favor.
Iván González, ¿cómo estás?
Mario, qué gusto saludarte y saludar a nuestros amigos de Enfoque Noticias. Oye, pues ayer se viralizó un video de la mañanera del presidente en que da recomendaciones para los debates, pero en lo que se consideró como un claro mensaje a Claudia Sheinbaum. Vamos a escucharlo si te parece.
Una recomendación para todos los que van a debates, a todos de todos los partidos, no les hagan mucho caso a los asesores. Procuren ser lo más auténticos posible, actúen como son, digan lo que piensan, que no les pongan a leer cosas que no tienen que ver con ustedes.
Pues Mario, así como que pues pareciera que algo no le gustó nadita del papel de Claudia en el primer debate, porque...
Sí, bueno, también como que un mensajito a la lectura que tuvo al final esta Xochitl Gálvez, ¿será?
Pues yo, sería muy difícil pensar que espere que le vayan a hacer caso, ¿no? Gálvez o Maínez, pero en fin, yo no sé, a mí se me hizo más como que no hagan caso, defiéndanme, ¿no? Yo pensaría como a Claudia, ¿no? Defiéndeme mi gobierno, a mis hijos, no hagas caso de lo que te digan tus asesores, pero en fin, pues habrá que ver, se presta mucho a muchas interpretaciones.
Claro,
la verdad.
Claro, ¿no? Bueno, dando recomendaciones al presidente, está bueno, está bien.
Sí, ay. En fin. Pero no, y no fue lo único, Mario, ayer también se hizo muy viral en las redes, otro anuncio del presidente y fue su gira del adiós. Hubo lágrimas por un lado en las redes, pero pues también un frotado de manos en la cuenta regresiva que estaban esperando muchos. Aquí el anuncio, Mario, vamos a escucharlo.
Después del día 2 voy a recorrer todo el país. No voy a poder recorrer todas las regiones, pero cuando menos sí voy a estar en todos los estados antes de entregar la banda presidencial.
Pues como ves, Mario, la verdad es que yo pienso que gane quien gane la elección, no creo que le caiga muy en gracia esta gira del adiós, no sé cómo lo ves tú.
No, pues sí, no, llenando vacío, bueno, o llenando momentos que deberían de ser el presidente electo, ¿no?
Pues yo pienso, ¿no? Casi siempre como que es una tradición que el presidente en turno se hace a un lado, ¿no? Para darle protagonismo ya al que viene, en fin.
No, pues aquí estoy todavía.
Sí, no, sí, genio y figura. No, oye, Mario... Y pues hablando de mensajes sumamente conmovedores como es la gira del adiós, bueno, pues aquí el que se aventó Xochitl Gálvez, nada más le faltaron los violines. Mario, vamos a escucharla.
En los últimos meses me han dicho de todo, que si estoy gorda, que si tengo los dientes chuecos, que si una mujer con huipil no se ve presidenta. ¿De verdad es lo que importa? ¿De verdad importan tus dientes, importa tu vestimenta o importa tu corazón? Para mí lo más importante es mi corazón. Y yo hoy le digo a los mexicanos, de corazón, la razón por la que quiero ser presidenta es por servirles, es por cambiar esta historia.
Pues Mario...
No, ya parecía canción de Mercedes Sosa, Iván.
Sí. La verdad es que este tipo de mensajes o conmueven o generan mucho burling, Mario. Que fue lo que predominó en las redes, la verdad, para ser sinceros, ¿no?
Bueno.
Oye, Mario, y hablando de la misma Xochitl Gálvez, ante su actitud, muy entendible, la verdad, Mario, de desmarcarse de los lastres del PRI, el PAN y el PRD, pues mira nada más la ayudadota que le dio ayer el dirigente priista Alito Moreno, quien estaba acompañado, por supuesto, de Jesús Zambrano y de Marco Cortés. Aquí lo dicho por Alito Moreno.
Nuestra candidata será la próxima presidenta de México, se llama Xochitl Gálvez, y ella es la candidata del PRI, del PAN y del PRD y de millones de mexicanos de la sociedad civil.
No, pues gracias, le habrá dicho Xóchitl, ¿no?
Híjole, bueno, es que no, bueno, ese es parte de pues de los grandes negativos que arrastra Xóchitl Gálvez, representados en un personaje que es este señor.
Sí, no, y digo, ella se ha cansado de decir, soy candidata ciudadana, como diciendo, oigan, no me...
Por encima de los partidos, ¿no? Por encima. Ah, sí, ya no, después no, como... se acordó de la sociedad civil por ahí.
Sí, exactamente. Oye, Mario, y el que se voló la barda fue el candidato morenista a la alcaldía Miguel Hidalgo, Miguel Torruco, posteó un video en que sale con un AMLito, un muñequito parlante de López Obrador. Vamos a escucharlo nada más.
Miren nada más el regalazo que me acaba de mandar a mi oficina. Y vamos a regresar los trenes de pasajeros, ¿sí o no, mi presidente?
Me canso, ganso.
¿Eh?
Los voy a acusar. Por sus mamás. Lo que diga mi dedito. Por el bien de todos, primero los pobres. ¡Ya se acabó el clasismo!
Bueno, pues muy alegre Torruco, la verdad es que generó miles y miles, pero de burlas en las redes sociales, ¿eh?
Oye, pero hasta su risa, como que, bueno, ay.
Muy ridículo el video, Mario, hay que decirlo, la verdad, pero él se sentía fragante.
No, rompiéndola en las redes, ¿no? Gran campaña, en fin.
Sí. Oye, Mario, y pues finalmente de nueva cuenta Máynez, en aparente estado de, pues digamos, de haberla pasado muy, muy, muy bien.
Oye, es que se ha pasado muy bien, Iván, yo digo.
Sí, ¿verdad?
Yo lo he visto en ese, digo, en grandes eventos, no necesariamente siendo campaña, ¿no? Pero a ver, y ahora ya lo vimos bailando ayer, representábamos el fin de semana, ¿otro bailecito hoy?
Sí, pero además ya como en una había como que tomado chela, ¿no? Pero aquí ya como que ya las había tomado, pero bastantes, ¿eh? Vamos a escuchar este guateque. Pues sí, Mario, la verdad es que se le ve en cierto estado muy envidiable, la verdad.
Oye, además el lenguaje de señas, ¿no?
Sí,
lenguaje de señas, sí.
Con la banda presidencial y todo, ¿no? Muy...
Ay, no, bueno, es una vacilada esa campaña, en fin.
Se la ha pasado bien, ¿no? Literal, una vacilada, Mario, ¿no? Porque sin que le cueste un centavo de su billetera y se la pasa, pero en grande, ¿no?
En grande se la anda pasando, bueno. Oye, bueno, pues ya estamos prácticamente un poquito, casi a la mitad, ¿verdad? No, ya a la mitad.
Sí, ya a la mitad, exactamente.
A la mitad, exactamente. Ya nos faltan todavía dos debates, habrá mucho todavía que comentar. Seguiremos registrando, por supuesto, puntualmente las campañas, las anticampañas y la fiesta también de Máynez, ¿no?
Seguramente se prolongará.
Se va a prolongar esa fiesta. Ese bate. Imagínate agarrar una fiesta de 3 meses. Está padre.
Sí, oye, está, híjole, que no cualquiera, ¿eh?
En fin. Bueno, Iván, pues mañana le seguimos.
Un abrazo, Mario, para ti y para tus amigos de Enfoque Noticias.
Gracias, que te vaya muy bien. 8 de la mañana, 35 minutos ya, México evalúa data cívica y animal político. Van a presentar hoy un estudio, Votar entre balas, ¿sí? Por la violencia política que hemos estado registrando desde que inició el proceso electoral, incluso antes de que iniciara el proceso electoral ya estaban registrando movimientos muy violentos pues en la lógica del territorio político en nuestro país. Y este trabajo importante es para entender un poco la violencia político-criminal que se está suscitando en nuestro país. Y insisto, es un trabajo muy, muy importante de México Evalúa, Data Cívica y Animal Política. Y vamos a conversar con Celine González, investigadora del Programa de Seguridad de México Evalúa. Celine, gracias por estar con nosotros. Bienvenida.
Gracias, Mario, a ti y a tu audiencia por escucharme.
A ver, ¿de qué va esta investigación? Cuéntanos.
Mira, Votar entre balas es un proyecto que inició en 2008, en 2018, perdón, para justamente contabilizar los eventos de violencia que experimentan tanto candidatas, candidatos militantes, como funcionarios de los ayuntamientos, o las autoridades de los ayuntamientos, ¿no? Entonces, en alianza con Data Cívica y Animal Político, relanzamos o vamos a relanzar el día de hoy este sitio con nuevos y más detallados contenidos, con gráficas interactivas, reportajes que ponen rostro a las cifras de agresiones contra candidatas y candidatos y estudios con datos estadísticos justamente para ahondar en la comprensión del fenómeno de la violencia político-criminal en México, que como sabes, en los últimos meses hemos escuchado mucho en las noticias justamente amenazas y asesinatos de candidatos o precandidatos a nivel nacional.
No tiene, digamos, ya superamos todos los récords de violencia política del pasado, Celine.
Sí, efectivamente, si comparamos el periodo de 2006 a 2012, en ese periodo se contabilizaron cerca de 311 ataques, de acuerdo con el trabajo de Trejo y Ley. Y con el proyecto ahora de Votar entre Balas, en el periodo 2018-2023, se observan cerca de 836 ataques o eventos de estos ataques contra candidatos y militantes, ¿no? Entonces, efectivamente, ha habido una intensificación de los grupos criminales por utilizar la estrategia de violencia para, digamos, incidir en la esfera local. Sobre todo observamos que el 77% de las víctimas que aspiraban o tenían un cargo en ese orden de gobierno son las que atacan estos grupos criminales.
Bueno, pues es ¿hay estados donde destaque el fenómeno?
Sí, efectivamente estados como Guerrero, Michoacán, Colima, ¿no? Que en los últimos años ha tenido conatos de violencia muy, muy fuertes, ¿no? Pero también Tamaulipas, Veracruz, en fin. Efectivamente es una estrategia que se ha utilizado específicamente también en estados con frontera.
Sí,
¿no?
En Chiapas tanto hemos visto un incremento también importante, ¿no?
Exactamente, pero además también en regiones donde hay, digamos, vías importantes de transporte, ¿no? Ya sea Michoacán, Guerrero, que van hacia, digamos, el puerto más importante de México, que es Lázaro Cárdenas, ¿no? O mismo hacia el norte, la carretera 57, que cruza una serie de estados como Hidalgo, Querétaro, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Monterrey, digamos, esas vías, ¿no? O rutas, ¿no? Que utilizan los grupos del crimen organizado para, digamos, transportar diferentes tipos de productos, no necesariamente solamente sustancias ilícitas.
No, sino personas también, incluso.
Exacto,
también.
Exacto, sí. Exactamente. Y entonces lo que buscan estos grupos de crimen organizado pues es controlar estas regiones para justamente poder controlar el territorio.
Podríamos decir que, por lo tanto, el fenómeno de violencia política electoral es más notorio en precisamente en cuestiones territoriales, es decir, en alcaldías, en candidaturas para alcaldes y regidurías.
Sí, efectivamente, ¿sí? Lo que están haciendo, lo que hemos observado, digamos, en este proyecto, es que los grupos de crimen organizado atacan mucho más a las personas que trabajan en ayuntamientos o que trabajan a nivel local, municipal. Entonces, esto nos indica que buscan influir, digamos, en la célula más importante de la democracia, que es el ayuntamiento, ¿no? Se supone que el ayuntamiento tiene que estar cercano a la ciudadanía, ¿no? Es el primer, digamos, contacto de la ciudadanía con la democracia, y los grupos de crimen organizado efectivamente buscan influir en esta esfera, no solamente para poner a candidatos, sino también para, digamos, tener mayores recursos,
claro,
económicos, ahora, en fin. Sí.
Ahora, ¿qué ha pasado con las investigaciones, con las carpetas de investigación de estos casos? ¿Se tiene detectado? Digamos, ¿hay un avance, hay impunidad?
Mira, creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy grande y tiene que haber una verdadera coordinación entre los tres niveles de gobierno, entre nivel federal, estatal y municipal, porque no, este problema no se va a poder solucionar por sí solo si nada más trabajamos con un nivel. Tiene que haber una coordinación y efectivamente las autoridades judiciales deberían dar puntual seguimiento a la investigación y sanción de estos eventos de violencia político-criminal, y muy pocos casos se resuelven, digamos, cuando hay un asesinato.
Claro, eso también es muy riesgoso, vaya, porque cuando tienes un país donde muchos de los estados están inmiscuidos en la lógica de la guerra criminal contra la política, para el control territorial, pues también habrá muchos casos que no caen en esa cuenta, pero todo lo lanzamos ese saco, ¿no? Entonces, resulta muy complicado sacar, digamos, otro elemento, otra variable dentro de un atentado, dentro de un ataque, dentro de un asesinato incluso, todo cae en la lógica criminal, ¿no? Y entonces como que cae en ese ámbito de impunidad tremendo.
Mira, sí, Doctor Entre Balas efectivamente está analizando un tipo de violencia que sí. Las violencias político-criminal. Eso no quiere decir que haya otros tipos de violencia más invisibles, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, nuestra metodología pues utiliza fuentes periodísticas. Entonces, dependemos, digamos, de la información de estas fuentes periodísticas. Pero si nos vamos, por ejemplo, a violencias más sutiles como amenazas, que son menos visibles, pues efectivamente ahí tenemos un problema y tenemos que tener mejores y más datos sobre eso, ¿no? Y también que los candidatos y candidatos o militantes que se encuentran en esa situación de amenaza pues puedan denunciar libremente y que justamente se lleve un proceso de investigación y de sanción respecto a eso. Y creo que ahí falla justamente toda la cadenita, ¿no? Entonces, este específicamente pues sí analiza violencia político-criminal, pero eso no quiere decir que hay otros tipos de violencia. Ahora, con lo que dices que efectivamente varios estados están tomados, pues sí, los ataques recogidos en la base de datos de Votar Entre Balas ocurrieron en 581 municipios que concentran cerca de 75 millones de habitantes. Es decir, 60% de la población mexicana vive en un territorio donde el crimen organizado ha buscado incidir en la esfera política mediante el uso de estos ataques dirigidos, ¿no? Pues sí es un problema que hay que atender rápidamente y urgentemente.
Claro. ¿Dónde vamos a poder revisar los datos, Elín?
Mira, si se meten en la página votarentrebalastodojunto.datacivica.org, ahí van a poder encontrar la base de datos que van a poder descargar, van a poder interactuar con los datos. Tenemos varios procesos de interacción, van a poder revisar mapas, gráficas, pero también tenemos un apartado donde publicamos un reporte estadístico sobre cuál es la incidencia o el efecto de estos ataques en la organización de las elecciones, en la participación electoral y mismo en el desarrollo de seguridad del ayuntamiento. Y por último, Animal Político propone una serie de reportajes que ponen justamente rostro a estos datos estadísticos.
Bien, pues muy interesante, Celine. Gracias por conversar con el doctor esta mañana.
Te agradezco a ti, Mario, y a tu auditorio.
La presentación será hoy de este estudio Votar Entre Balas, y lo puede usted entonces consultar en votarentrebalas.datacivica.org y en los otros portales de los otros medios que ya le comentaba, Animal Político y México Evalúa, también está este material para analizar, por supuesto. Era Celine González, investigadora del programa de seguridad de México Evalúa. Nosotros marcamos una pausa y regresamos. Vamos a seguir hablando del proceso electoral que se avecina, el más grande de la historia, pero al cual le faltan todavía piezas importantes. Hay 44 vacantes de magistradas y magistrados electorales, locales y federales también. Esto es un problema, según varios especialistas. Regresamos.
Continuamos con Mario González en Enfoque Noticias, para poner las cosas en claro.
Un buen número de especialistas en materia electoral y organizaciones civiles firmaron una carta enviada al Senado de la República, entre ellos Mauricio Merino, María del Carmen Alariz, Marco Baños, sobre pues la urgencia de designar a las vacancias para magistrados y magistradas electorales, tanto locales como federales, porque estamos ya a pocas semanas del proceso electoral y hay sitios vacíos en un proceso que tiene que ser calificado, y son fundamentales estos puestos. Son 44 vacantes de magistrados y magistradas electorales, tanto locales como federales. Hablemos de esto con el maestro Marco Baños, académico, ex consejero del INE. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto saludarte, bienvenido.
Mario, muy buenos días, un saludo muy afectuoso para el auditorio.
Pues están incumpliendo artículos importantes de la Constitución, el Senado de la República.
Sí, tenemos el problema de que hay muchas vacantes en los tribunales electorales, empezando por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que va a enfrentar un problema severo, porque esa sala debe componerse por 7 magistradas y magistrados. Actualmente solo tiene 5, hay 2 vacantes, con la conclusión de Indalfer Infante y de José Luis Vargas. Y el problema es que esa sala se tiene que encargar, después de que ocurra la jornada electoral y se den a conocer los resultados de los cómputos, se tiene que encargar de resolver evidentemente las impugnaciones, pero luego después tendrá que hacer la calificación de la elección. Uh-huh. Y de acuerdo con la ley, para hacer la calificación se necesitan 6 magistraturas. Es lo que dice la ley, que por lo menos deben estar 6 de las 7. Ahora, como no hay esa sexta magistratura, pues entonces los reglamentos internos del tribunal señalan que se tendría que llevar a la persona que sea, digamos, una especie como de la persona decana de las salas regionales. Pero las salas regionales también están incompletas. Ahí solamente son 3 magistraturas y en cada una de las 5 salas regionales y de la sala regional especializada, que son 6 en total, pues falta una persona, falta una magistratura, hay una vacante que tampoco ha sido designada. Y luego tienes los 32 tribunales electorales de los estados, que por ejemplo en los 9 estados que se van a encargar de revisar, pues vamos, las elecciones de gobernador en la parte que les corresponda, hay partes que irán hasta la sala superior, pero bueno, también tienen alguna revisión de parte de los actos que realicen los institutos estatales electorales. Entonces, no tienes completos tampoco a los tribunales electorales locales. Incluso debo decirte que hay lugares en los cuales hay 2 vacantes, 2 de 5, 1 de 3, porque ahí varía el número que los integra, pero tienes vacantes en todos los tribunales electorales locales. La actividad jurisdiccional, por supuesto, está incompleta y está pasando lo que pasa con el INE, con el tema de las, toda proporción guardada, pero casi lo mismo. El INE no tiene algunas plazas designadas de manera definitiva en las áreas ejecutivas de la institución. Nada más que aquí los tribunales son, en algunos temas y de acuerdo a sus competencias, la última palabra jurídica en el desahogo del proceso electoral. Así que imagínate, Mario, que lleguemos a la calificación de la elección presidencial, que haya resultados estrechos, que exista una enorme judicialidad, sí, y que entonces la sala superior pues esté con 5 y que tengan que decidir allá adentro quién de las personas que están en las magistraturas de las salas regionales es la decana, porque además debo decirte que hay una discusión respecto a qué se entiende por eso. Si es la persona que tiene la más edad, la mayor edad, pues, o es la persona que tenga la mayor antigüedad en el cargo, solo que si fuese el caso solo de la edad, pues pareciera que está identificada esa persona. Si fuera el caso de la persona más antigua en el cargo, pues hay como 5 o 6. Entonces, el tribunal en la sala superior, pues que preside Mónica Soto, tiene que tener de entrada pues una interpretación de qué se entiende por la persona que tiene la mayor antigüedad en el cargo.
Ahora, el asunto de la sala superior podría quedar solventado con la resolución de la Suprema Corte que valida, digamos, que se pueda con menos miembros calificar ciertas cosas o no, o son fundamentales los 7 miembros.
No, para efectos concretos, aquí no sería suficiente con el hecho de que la Corte, por ejemplo, para el caso del INAI, que fue un caso particular, decidió que pudieran resolver los asuntos con 4. No, aquí lo que dice la ley es que para la calificación de los 7 debe haber por lo menos 6. Como no hay 6, solo hay 5, sí, pues entonces aplica el reglamento interno de la sala superior. Y la sala superior tendría que llevarse al más antiguo, pero no saben quién es. Interpretarlo y traen ahí una, ya te imaginarás, pues una deliberación interna importante. Entonces, esos temas se pueden ver afectados, y lo mismo pasa en los tribunales locales. Entonces, sí me parece que ha sido un acto de mucha irresponsabilidad creer que las reformas electorales iban a preceder al proceso electoral, cosa que no ocurrió, porque evidentemente el presidente pues había planteado la desaparición de los soples. Al desaparecer los soples, pues ya no tenía ningún sentido que estuvieran los tribunales locales. Eso no ocurrió. Y entonces, como pensaban que podían desaparecer a los soples y a los tribunales locales, no designaron a los magistrados o magistradas en las vacantes que hay. Y por lo que hace a la sala superior, pues se quedaron las ternas, porque ese es un procedimiento muy complicado, Mario. Ahí primero te registras a convocatoria de la Corte, te registras, la Corte integra las famosas ternas y luego se mandan las ternas. Hay 2 ternas para cubrir las vacantes que están en manos del Senado, y el Senado no ha hecho esa designación. Sí. Tampoco las vacantes de salas regionales, que también le tocan al Senado, y también las vacantes de los tribunales locales que le tocan al Senado.
Sí, digo, tomando en cuenta que también dentro del tribunal hay sus propias diferencias, hay conflictos, y bueno, yo creo que sí será fundamental tener otros magistrados ya. ¿No se ve para cuándo, Marco?
A ver, Mario, yo creo que tenemos que ser objetivos en este punto. No será antes de la jornada electoral, no será antes de la toma de protesta de la nueva presidenta o presidente de la República, y nos tendremos que chutar tribunales absolutamente incompletos, que van a estar batallando muchísimo para tener quórums y que van a estar inventando normas para poder designar a secretarios de estudio y cuenta, donde incluso te vas a quedar con tribunales de los estados que van a tener un solo titular y podrían tener hasta dos personas de las secretarías de estudio y cuenta designadas de manera provisional. Entonces, sí va a ser un problema, es un tema que no creo que se resuelva ahora, y más bien se irá resolviendo, si es que se resuelve, allá por el periodo de sesiones que empieza en septiembre y que va hacia...
Ya después de pasado el proceso.
Así es, efectivamente.
Vaya, qué complicación. Bueno, pues imagínate, nada descarta que pueda haber un escenario postelectoral complicado, ¿no?
No, lo vamos a tener. Yo creo que ese tema está, pero casado. O sea, del lado que caiga la mayoría de los votos, va a haber evidentemente la necesidad de defender las impugnaciones que presenten las candidaturas perdedoras. Hay estados que están en una situación complicada con las gubernaturas. Por ejemplo, échale un ojo al tema de Veracruz, con todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede en Jalisco. Ya viste en el primer debate, Mario, cómo se puso la cosa, con una serie de acusaciones terribles sobre actos de corrupción entre la candidata de Morena y el candidato del MC.
Sí.
Entonces, va a haber un trabajo de mucha judicialización, y evidentemente hubiese sido saludable que los órganos jurisdiccionales estuvieran completos, pues para que puedan resolver en el marco de sus atribuciones esos conflictos electorales que se van a dar, pero no los tenemos. Entonces, claro, pues vamos a tener que ver qué criterios van tomando los propios tribunales para cubrir estos huecos y para poder atender los compromisos y las obligaciones que la ley les impone en materia de las elecciones.
Ay. Pues Marco, gracias por conversar.
Al contrario, Mario,
muchísimas gracias. Y ponernos este tema preocupante en la mesa. Otro tema para preocuparse, por supuesto, en este proceso electoral es Marco Baños, académico, ex consejero del INE. 8:58, marcamos una pausita para el resumen y regresaremos con más información. Tenemos cosas interesantes. Vamos a hablar de un tema pues muy importante, que es también lo que está pasando en el Pacífico mexicano, por las estas granjas camaroneras. Regresamos enseguida.